Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora y gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 11 de junio de 2013. Elena Grandal, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartown. Bueno, ya sabes que formas para pedir matrimonio las hay muy originales, ¿verdad sí. que sí? Pero te voy a contar, no sé si la más original o una de las más ridículas por ahora que las, con la que nos hemos encontrado. La protagoniza un joven estadounidense, tiene 22 añitos, se llama Thomas Edwards y un día dijo, pues le voy a pedir matrimonio a mi chica que la quiero muchísimo, de una forma que ella nunca jamás va a olvidar. Voy a ir, pues, así como Dios me trajo al mundo, sin ropa, desnudo a su casa y a una buena hora, así como a las 4:15 de la madrugada, voy a llamar al timbre que seguro...
Un chico centrado.
Una sorpresa seguro que se lleva. Bueno, pues, aún encima, si ya la idea te parece un poco bizarra, espera a escuchar lo siguiente, porque Thomas Edwards llamó a la puerta equivocada. El matrimonio que le abrió, en ese caso, la puerta después de que le estuviera llamando un buen rato, pues, como te puedes imaginar, alucinaba. Terminó llamando a la policía, él además que no se bajaba de ahí, ni se quería poner unos pantalones ni nada. Bueno, terminó en la comisaría por llamar a la puerta equivocada. Bueno, y algunas cosas más, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Hoy te queremos preguntar qué te ha llegado a pasar a ti por abrir o por llamar a la puerta equivocada. Nos hemos llevado muchas sorpresas a lo largo de la madrugada acerca de lo fácil que es abrir la puerta de un coche equivocado. No es el primero ni el segundo caso que nos contáis. Pues bueno, aquí va el que podría ser el tercero de la madrugada. Nos lo cuenta Manuel desde Toledo. Dice, bueno, nos ocurrió cuando vivíamos en Valencia. Teníamos un MG rojo. Nos metimos en el coche. Nosotros teníamos radio, pero vimos que no estaba la radio. Y bueno, pues pensamos, vaya la gracia que nos han robado la radio. Uh-huh. Encendimos el coche y cuando llevábamos unos kilómetros, paramos, abrimos un momento el maletero y vimos... que, bueno, allí había cosas, había una maleta con cosas de mujer que no eran nuestras. Decidimos volver al mismo sitio y vimos nuestro coche aparcado prácticamente al lado de donde habíamos cogido este. O sea, eran coches diferentes, pero en este caso ya no es que conseguisteis abrir la puerta. Es que conseguisteis arrancar el coche, que a mí me parece increíble. Bueno, ¿qué te ha llegado a pasar a ti por abrir o por llamar a la puerta equivocada? En la noche tenemos varias formas para que te pongas en contacto con nosotros. Una de ellas es el correo electrónico, lanoche@cope.es. Tienes también el teléfono gratuito al que puedes llamar ya mismo. Es el 950-6006. Y otras dos más. Búscanos en las redes sociales porque nos vas a encontrar como La Noche de Cope, tanto en Facebook como en Twitter.
Y como es habitual, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tienes lluvia si estás en Galicia, en Asturias y en Cantabria y los cielos están nubosos en la mayor parte de España. Las temperaturas se encuentran entre los 10 y los 15 grados y las máximas las tienes en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde los termómetros rondan los 20 grados. Para este martes tendrás que coger el paraguas si estás en Galicia, Asturias o en la provincia de León, donde se espera que llueva a lo largo del día. El cielo va a estar nuboso en el norte y también en el centro del país, donde las temperaturas van a subir ligeramente y van a estar entre los 20 y los 25 grados. Tendrás un poco mejor el día en el sur, en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, con cielos despejados y los termómetros entre los 25 y los 30 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten cuidado si pasas por la provincia de Pontevedra, donde se ha cortado un carril de la A52 en la localidad de Folgoso a causa de un accidente. Cuidado también en la A52 si circulas por la provincia de Zamora, ya que la niebla está causando problemas de visibilidad en la población de Padornelo. Y mientras tanto, las obras provocan pequeñas retenciones en la provincia de Vizcaya, en la A8 y en la B604 en las proximidades de Bilbao.
Pues en un rato actualizamos otra vez tiempo y tráfico con David.
Hace muchos años en un reino junto al mar.
vida cuyo nombre era Ana Mendy. Y crecía aquella flor sin pensar en nada más. Era amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños más tan grande nuestro amor.
Un álbum fundamental en la carrera de Radio Futura, uno de los principales dentro del pop español y para muchos marcó el inicio del rock latino. Te hablo de La Canción de Juan Perro. El cuarto disco del grupo cumple ahora 25 años y para celebrarlo el próximo 25 de junio se edita una edición especial que incluirá además un segundo disco titulado Maquetas y un concierto inédito grabado en Alcalá de Henares, en Madrid, en julio de 1988. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artón? Buenos días.
¿Te gusta Ana Belli de Radio Futura?
Me gusta Radio Futura, pero esta no me gusta mucho.
¿Sabes que está basada en un texto de Edgar Allan Poe, Ana Belli?
¿Ah, sí?
Sí, señor, sí, señor. Todos los días aprendemos algo.
Sí, señor, todos los días aprendemos algo, aunque sea de madrugada.
Eso es, el día en cifras, vamos con él. El publicista valenciano Miguel Zorío, dueño del lobby de comunicación imputado en el caso Noos, dijo ayer al juez José Castro que Iñaki Urdangarín le ordenó falsear facturas para cobrar 240.000 euros del gobierno valenciano que presidía Francisco Camps.
Y además el empresario Alex Sánchez reveló que tanto él como el duque de Palma cobraron unos 10.000 euros del Valencia Club de Fútbol por cada reunión que mantuvieron tres en total para buscar patrocinadores. Por otra parte, el apoderado de Aizón, Mario Sorribas, hombre de confianza de Urdangarín, reveló que en esa sociedad que el duque de Palma y la infanta Cristina compartían al 50%, solo trabajaba él y que, por lo tanto, el resto de personas que figuraban en la nómina de la empresa eran, en realidad, empleados fantasma.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, citó ayer como imputados a 12 empresarios y tres primas lejanas del rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama mafiosa china dirigida por el empresario Gao Ping a través de las cuentas bancarias en Suiza.
Entre los imputados a los que se atribuye un delito contra la hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega Cedrón y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón dos Sicilias Lubomisca, su hermana María Inmaculada y la hija de esta, María Ilia García de Sáez.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado al ex tesorero Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias el próximo día 27 de este mes para responder por tres nuevos delitos: estafa procesal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de dinero.
Esta citación está relacionada con el supuesto montaje urdido por Luis Bárcenas en colaboración con una pintora argentina para justificar la procedencia de 560.000 euros que el antiguo encargado de las finanzas del Partido Popular atribuyó al beneficio por la venta de unas obras de arte.
Dos miembros del gobierno de Rajoy acudieron anoche a la conferencia que el expresidente José María Aznar pronunció en el Club Siglo XXI. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Industria José Manuel Soria.
Aznar se mostró más suave que en su entrevista en Antena 3, pero insistió en la necesidad de cambiar el sistema fiscal y ponerlo al servicio del crecimiento no de las administraciones. En medio de una gran expectación, el expresidente del gobierno dijo que es necesario un reformismo de alta intensidad. Según añadió Aznar, el cambio fiscal es uno de los pasos fundamentales que debe dar el Partido Popular para que su mayoría parlamentaria sea garantía del impulso reformador que necesita España.
7 de cada 10 adolescentes desconoce el número al que tiene que llamar en caso de una emergencia, según se desprende de una encuesta sobre soporte vital básico que se presentó en el 33 Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria que se ha celebrado en Granada.
A la vista de estos resultados, la doctora María Isabel Salado, una de las autoras de esta encuesta, se refirió a la necesidad de realizar talleres de soporte vital básico y de accidentes en colegios e institutos para aumentar la supervivencia en caso de paradas cardíacas, accidentes o atragantamientos.
Cuatro y catorce en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, te vamos a ofrecer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, el gobierno tiende puentes con Aznar. Sáenz de Santamaría y el ministro Soria arropan su conferencia en el Club Siglo XXI. El expresidente pide reformismo de alta intensidad frente a la fatiga y al desencanto.
El Mundo, Aznar presenta su programa. Hemos creado un Estado que a veces tiene intereses que no son los de los ciudadanos, dice el expresidente.
El País, el escándalo del espionaje masivo pone contra las cuerdas a Obama. La huida a Hong Kong del desempleado de la CIA que destapó los programas secretos amenaza con alterar las relaciones con China.
Titular en La Razón, premonitorio, al menos podría parecerlo, respecto a las dos detenciones de etarras que se han dado por primera vez en muchísimo tiempo en España hace unas pocas horas. ETA mantiene comandos operativos en España. Mientras la cúpula gestiona la tregua desde París, el resto de los militantes mantienen las estructuras. Los etarras y los batasunos se enfrentan para hacerse con el control del colectivo de presos.
La Gaceta. Aznar insta a Rajoy a reformar al Estado. Contra los desleales, el expresidente pide a la mayoría parlamentaria del PP que deje claro que no está abierta la discusión sobre la nación española ni sobre su soberanía.
La Vanguardia, la audiencia investiga la venta de preferentes de Bankia. El juez Andreu pide también información sobre las cajas fusionadas, entre ellas la Layetana, y el FROB comunica a los preferentistas de Catalunya Bank que cobrarán el 33% de su inversión.
Ideal de Granada, Isabel y Fernando llevan flores a la tumba de los Reyes Católicos. El equipo de Isabel, la serie que emite Televisión Española, sigue con el rodaje en Granada de los próximos capítulos en escenarios reales de la Alhambra.
El Correo. La patronal avisa que las empresas podrán cambiar en julio las condiciones laborales. Recomendaciones ante el decaimiento el día 7 de convenios de 300.000 trabajadores vascos.
El Comercio. El Molinón se prepara para recibir a Bruce. El Ayuntamiento retira más de 500 asientos para habilitar salidas de emergencia.
El Diario Montañés. El Parlamento lleva al fiscal las conclusiones de su investigación sobre Cantur. La mayoría absoluta permite al PP sacar adelante sus conclusiones. Malversación y descontrol en el gasto entre las acusaciones.
Diario de Mallorca. El apoderado de Urdangarín confiesa ahora que Aizón no tenía ningún trabajador. Sorribas, persona de confianza del duque, revela que este mantuvo sus negocios pese a la advertencia del rey.
La mayor ola del mundo en el Gran Parque del Sur, titula Canarias 7. Cumbre política para eliminar obstáculos. Loro Parque compraría 172.000 metros cuadrados y Kisling prevé unos 200 empleos directos.
Diario de Burgos, en guardia por el mapa de autobuses. Vecinos de Gamonal deciden en asamblea salir el jueves a la calle en protesta por la reducción de líneas.
Información de Alicante. Los empresarios de la comunidad exigen un AVE que tarde solo 2 horas en llegar a Madrid. La patronal también pide más frecuencias y conexiones directas con la capital del país. El dirigente empresarial Vicente Boluda tilda de tren lechero la actual alta velocidad.
Ideal de Almería. Don Felipe da su apoyo a la industria en la inauguración de la planta de Dextón. El príncipe de Asturias viajó hasta Cantoria para inaugurar las instalaciones que supondrán la creación de 106 empleos directos.
El Diario Vasco entrevista en portada al joven y nuevo entrenador de la Real Sociedad, Yagoba Arrasate. Dice el entrenador vizcaíno: me gusta el fútbol alegre, ofensivo y con equilibrio.
Hoy de Extremadura, los menores de 30 años tendrán prioridad para trabajar en los ayuntamientos extremeños. El plan de empleo local de la Junta incluye formación para titulados universitarios.
Diario Sur de Málaga. Almunia aboga por reformar las pensiones, haya o no consenso, dice. El comisario de competencia le replica en su intervención a Rubalcaba que descartó un pacto sin los sindicatos.
La Voz de Cádiz. En marcha contra el paro sin parados. Unas 200 personas, la mayoría liberados y delegados sindicales, inician el camino hasta Sevilla en demanda de empleo para la bahía.
La Verdad de Murcia. Desahucios y escraches en selectividad. Las notas de corte para acceder a las carreras de más tirón se disparan por el aumento de la demanda.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
A estas alturas supongo que le conocerás. Él se llama Edward Snowden, tiene 29 años, es un antiguo empleado de la CIA y la verdad es que, bueno, pues dentro, detrás de esa de apariencia de programador informático, pues ha puesto patas arriba al gobierno de los Estados Unidos al filtrar a la prensa sus programas secretos de espionaje sobre sus propios ciudadanos. Está en Hong Kong y sobre él nos va a hablar nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Parecía que no había roto un plato este hombre.
Pues esa imagen tiene, ¿no?
Sí.
Este chico de 29 años que tiene esa imagen, ¿no? Las imágenes que hemos visto de esa entrevista de Guardian, bueno, pues parece que no ha roto un plato. Pero bueno, desde luego, como decías, aquí en Estados Unidos ha suscitado un gran debate. Fundamentalmente, todo hay que decirlo, un gran debate entre los medios de comunicación, en las tertulias en televisión, en las talk shows en la radio, en los editoriales de los periódicos, sobre si lo que está haciendo la administración Obama, como ya hacía la administración Bush con estos programas de espionaje o de búsqueda informática y telefónica, pues la verdad si está bien o no está bien, porque el debate apenas existe en el ámbito político, en el Capitolio, en el Congreso, porque la mayoría de los miembros del Partido Republicano apoya lo que está haciendo la administración Obama. Tan solo el ala libertaria, podríamos llamar así, del Partido Republicano y los más a la izquierda del Partido Demócrata, si existe algo demasiado a la izquierda, sí, en el Partido Demócrata, bueno, pues han criticado, ¿no? Han denunciado que lo que está pasando, bueno, atenta contra los principales valores que defiende la Constitución estadounidense. Pero como te digo, es un debate que a nivel político está todavía, si quieres, muy sordo en estos dos puntos solamente. Sí que está elevado entre los medios de comunicación estadounidenses, y vamos a ver a partir de ahí hacia dónde nos lleva, porque el Departamento de Justicia estadounidense ha abierto una investigación criminal, bueno, para perseguir a este hombre, a Edward Snowden, pero no ha presentado cargos todavía. Esto va a ser un proceso largo, porque me imagino que lo que quieren es tenerlo bien centrado para ir a por él, que nadie se espere que esto va a pasar totalmente desapercibido y que este hombre, ya sea en Hong Kong o en Islandia, va a vivir una vida tranquila. Eso, desde luego, que no lo espere nadie.
Ya. Lo que todavía no se sabe es qué van a hacer las autoridades chinas, ¿no?
Bueno, hay un acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y Hong Kong, firmado en el 96, que entró en vigor en el 1998, que tiene ejemplos claros, ¿no? Hace apenas unos meses se extraditaba a un broker de Wall Street que había filtrado información confidencial, y lo han devuelto desde Hong Kong a los Estados Unidos. Por eso te digo que la mayoría de los analistas jurídicos que están pasando y que han pasado en las últimas horas por los medios de comunicación estadounidenses dicen que si sigue en Hong Kong, que esa es otra de las dudas, puede que Washington no tenga demasiados problemas para lograr su extradición a los Estados Unidos. Él mismo, en estas declaraciones a The Guardian, dicen que bueno, que puede estar sopesando la posibilidad de irse a Islandia, pero el embajador islandés ha dicho en la CNN, el embajador islandés en China, en unas declaraciones a la CNN, decía que para pedir asilo político en Islandia tienes que estar en Islandia. Las últimas noticias, aunque ya hay un poco de confusión sobre lo mismo, indican que este hombre sigue en Hong Kong, pero no está confirmado al 100%. O sea que, como te digo, estamos todavía muy al inicio de todo este proceso, un proceso que sin duda nos va a dar muchísimas novedades a lo largo de los próximos días.
Bueno, tan al inicio que todavía Obama no ha hablado directamente sobre él, ¿no?
Sobre él no. Habló durante el fin de semana en California, cuando recibía al primer ministro chino. No ha hablado desde que se conoció la identidad de la persona que filtró esta información. No dudo que supongo que cuando el Departamento de Justicia tenga amarrado más o menos el caso, saldrá a la luz pública, pero por ejemplo el que no se ha ocultado es el director de la Agencia Nacional de Seguridad, que durante todo el fin de semana ha estado concediendo entrevistas, Jamie Clapper, diciendo que bueno, que lo que dice este hombre de entrada es mentira, porque en unas de las declaraciones de Edward Snowden lo que decía es que era mentira lo que estaba diciendo el gobierno de los Estados Unidos, de que estos programas lo único que hacen es recopilar información, que en ningún momento se iba más allá, que no se escuchaban las conversaciones, que no se leían los emails, y este hombre ha dicho que sí, que él desde su mesa de trabajo podía acceder a cualquier tipo de información, porque él tenía autorización y podía entrar no solo en la recogida de datos, sino en lo que decían esas conversaciones. Clapper, como te digo, el director de la Agencia Nacional de Seguridad, ha dicho que eso es mentira, que eso no es verdad, que ellos simplemente se limitaban a recoger información y que si hubieran tenido la posibilidad, decía Clapper, que no la teníamos, de intervenir esas conversaciones, no lo hubiéramos hecho, porque a partir de ahí sí que se necesita una autorización expresa de un juez para poder entrar en esa conversación, ya sea telefónica o ya sea a través de correo electrónico.
Bueno, pues como tú decías, esto acaba de empezar y iremos sabiendo más en el futuro, en tanto en cuanto el Departamento de Justicia y el presidente de los Estados Unidos traten de apretar el acelerador en el caso de este chico de 29 años, Edward Snowden. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Eliana Guerrero es la cazacarteristas del Metro de Barcelona, una mujer que todos los días evita que se produzcan robos haciendo sonar su silbato para alertar a los que están siendo robados.
Sí, esta colombiana lleva 12 años en nuestro país y casi 5 en el Metro de Barcelona con su silbato y un cartel que dice cuidado con los carteristas, que además está escrito en varios idiomas. La idea surgió tras comprobar la gran cantidad de robos que veía todos los días.
Un día presencié como unos turistas eran robados por 4 chicas, un grupo de chicas, y lo que le habían robado eran medicamentos, era insulina, ¿vale? Claro, era algo que no les interesaba. Yo vi a la turista pidiéndole por favor a la chica que le devolviera la medicación, pero la turista estaba en el otro andén, se lo lanzó a los turistas. Sí, claro, destrozó toda la insulina. Claro, a mí ese hecho me marcó definitivamente. Y bueno, se me ocurrió, primero eran carteles y he ido incursionando, innovando, y hasta que al final llegó el silbato para poder llegar a todo el andén.
Ella no recibe ningún sueldo, ningún dinero por los robos que impiden el Metro de Barcelona, y hasta los propios ladrones han querido sobornarla para que dejase de alertar a los usuarios. No solo no se ha cohibido, sino que ha conseguido que la gente se involucre para detener a los ladrones.
Lo que oye el silbato, la gente sabe que hay carteristas y que está Eliana por ahí. La casa carterista está por ahí para frenar el robo, para intentar de pronto, como pasó el martes, que lo logramos acorralar 20 personas a las 8 y media de la tarde. La gente va volviendo a su casa cansada, viene la gente de estudiar, que ya no quiere saber nada de nada, y la gente se quedó ahí 40 minutos hasta que vino la policía, ¿eh?
Bueno, a lo mejor la próxima vez que uses el Metro de Barcelona te encuentras con ella. Eliana se mueve por la línea 3, entre el aeropuerto, la Plaza de Cataluña y el Parque Güell, que es la zona más transitada por los turistas. Y hay días en los que su actividad se hace aún más necesaria que en otros.
Depende, por ejemplo, si mañana martes salgo y veo que hay movimiento, pues igual me lío, porque una vez que me engancho y veo que hay mucho ajetreo de carteristas, pues igual estoy 3 horas. Pero si veo que, y además pregunto, ¿cómo está el código 5, código de carteristas? Alguien de vigilancia me dice, no, está tranquilo hoy. Pregunto a alguien de TMB, ¿cómo está el tema de carteristas? No, está tranquilo. Entonces ya sé que ese día habrá poco movimiento, pero un jueves, un viernes, yo me pongo las botas.
Seguro que tienes algún hijo, algún sobrino o algún amigo que en estos días está haciendo exámenes de selectividad o simplemente exámenes de final de curso y que está preocupado por las notas. Unas notas que si no son buenas no serán bien recibidas en casa por parte de los padres.
Si el rendimiento no es bueno, lo importante es que el padre no sea solamente una figura autoritaria y que hable con sus hijos sobre los estudios y las notas. Jorge Casesmeiro es asesor del Colegio Profesional de Pedagogos de Madrid.
Una valoración también de cuál ha sido su actitud a lo largo del curso, cuál ha sido su implicación, ¿no? Y entonces a lo mejor a partir de esa implicación pues pueden orientar mejor, ¿no? Es decir, el padre es importante que pueda decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha hecho mi hijo, ¿no? Y preguntarle, bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo has ido haciendo? Pero sobre la base de que tiene una idea de lo que ha pasado, ¿no? También se le puede decir al colegio, bueno, ¿y qué ha hecho el colegio, ¿no? Y luego decir, ¿qué he hecho yo?
Y es que no es lo mismo llamar la atención o pedir más esfuerzo a un niño que a un adolescente o a un universitario. Por eso es esencial tratar cada caso de forma independiente.
Hay que ir caso por caso e incluso la propia actitud del alumno hay que tenerla en cuenta. Si yo le contara pues el caso que yo he estado evaluando hoy, donde los profesores indicaban que la actitud del niño es rebelde y totalmente hostil y desinteresada, pero luego correlacionabas eso con la situación que está viviendo el niño, que es en su casa y en su vida, que es alucinante, pues claro, coger solo, digamos, esos resultados o la actitud, lo que puede observar un profesor en el aula para hacer una valoración de este niño, pues no tiene ningún sentido, ¿no?
Para lograr que el alumno sea bueno en sus estudios, el mejor remedio es estimular las ganas de aprender desde la infancia.
Desde luego yo pienso que en las etapas iniciales, la etapa de infantil, los primeros años de la primaria, lo importante es que los chavales despierten al aprendizaje, al gusto por aprender, por trabajar en equipo, por descubrir, es decir, hay, digamos, toda una serie, digamos, de cualidades que tienen que ver con el aprendizaje, que se hacen no de la forma tradicional de ponerle al niño un libro y decirle, pues ahora me haces aquí, te pones aquí a hacer unos deberes.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y media, 4 y media en las Islas Canarias, menos de media hora para que coja el micrófono Ernesto Sáenz de Buruaga y su programa La Mañana para darnos un avance de los contenidos principales del programa. Tenemos como todas las mañanas a Sixto Naranjo. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Pues vamos a hablar en la mañana de esa conferencia de José María Aznar en un abarrotado Club Siglo XXI. Entre los asistentes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el ministro de Industria, José Manuel Soria. Aznar ha vuelto a pedir más reformas y el fortalecimiento de España como nación. El que tuvo menos poder de convocatoria fue otro expresidente, en este caso el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en la presentación de un libro de su exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Y vamos a conocer los detalles de la detención, de lo que estamos contando durante esta madrugada, de los dos presuntos etarras, esta madrugada en Guipúzcoa, en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil y que hasta ahora continúa todavía abierta. Y vamos a abrir un amplio capítulo de tribunales. Por ejemplo, la Audiencia Nacional va a investigar a los directivos de Caja Madrid, Bankia y Bancaja por la comercialización de preferentes. Hay vuelco en el caso de Urdangarín, ya que la mano derecha del Duque de Palma en el Instituto NOS, Mario Sorribas, ha dejado solo a Urdangarín en sus argumentos y más problemas para la Zarzuela, al estar tres primas lejanas del rey imputadas por el caso de la mafia china en España. Y el juez Ruz ha vuelto a citar a declarar a Luis Bárcenas y a su mujer, les imputa tres nuevos delitos por simular la venta de cuadros, una operación que les permitió blanquear casi medio millón de euros. Como ves, la agenda de tribunales viene muy
cargada. Está el país que da gusto, ¿eh?
Sí. Y hay nuevo episodio de acoso a los políticos del Partido Popular, en este caso en Sevilla, y a cuenta del tercer ere de Mercasevilla. Tras su aprobación en el Pleno, un grupo de 50 trabajadores persiguió e insultó a varios concejales del Partido Popular de la capital hispalense. Y vamos a conocer de primera mano el ofrecimiento de Arantxa Quiroga al lehendakari Urkullu para utilizar su influencia ante Rajoy en asuntos económicos. Nos lo va a contar en la mañana la nueva presidenta del Partido Popular Vasco. Y en tiempo análisis nos van a acompañar el director del diario La Razón, Francisco Marguenda, nuestra compañera del diario ABC, Yolanda Gómez, y Fermín Bocos. Y sin olvidar, como todos los días,
la triple cita,
la que tenemos con los Celebrities y Javier Valero.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide María Fernández de Murcia a través del teléfono gratuito y nos pide En algún lugar del arco iris, la versión de Jason Castro, Somewhere Over the Rainbow.
Bluebirds fly.
Somewhere Over the Rainbow de Jason Castro nos la pedía como la canción con la que quería comenzar el día María Fernández de Murcia a través del teléfono gratuito que es una de las cuatro vías que tienes para pedirnos tu canción. El teléfono es el 950-6006, nuestro email es lanoche@cope.es y también nos puedes escribir en las redes sociales, en ambas, en Twitter y en Facebook estamos como La Noche de Cope. Y hasta aquí el hombre del tiempo de Weatherman para actualizarnos tiempo y tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tienes lluvias si estás en Galicia y Cantabria y los cielos están nubosos en la mayor parte de España. Las temperaturas están entre los 10 y los 15 grados y las máximas las tienes en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde los termómetros rondan los 20 grados. Para este martes tendrás que coger el paraguas si estás en Galicia, en Asturias o en la provincia de León, donde se espera que llueva a lo largo del día. El cielo va a estar nuboso en el norte y también en el centro del país, donde las temperaturas van a subir ligeramente y van a estar entre los 20 y los 25 grados. Tendrás un poco mejor el día en el sur, en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, con cielos despejados y los termómetros que van a rondar entre los 25 y los 30 grados.
¿Y las carreteras?
Ten cuidado si pasas por la provincia de Pontevedra, donde se ha cortado un carril de la A52 en la localidad de Folgoso a causa de un accidente. Cuidado también si pasas por la A52 en la provincia de Zamora, donde la niebla está provocando problemas de visibilidad en la población de Padornelo. Y mientras tanto, las obras causan pequeñas retenciones en la provincia de Vizcaya, como por ejemplo en la A8 y en la BI-604 en las proximidades de Bilbao.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hablábamos la semana pasada con nuestra corresponsal de COPE en Berlín, con Rosalía Sánchez, sobre las inundaciones que estaban teniendo lugar en el centro de Europa y decíamos que, bueno, que poco a poco daba la sensación de que estas inundaciones se iban del centro de Europa hacia más bien el este, pero ¿qué va? En Alemania siguen anegados por el agua, sigue lloviendo, sigue granizando, en fin, que nos lo cuente mejor Rosalía misma. Rosalía, muy buenos días.
Buenos días, así es, sigue cayendo agua y la que hay no se termina de marchar porque claro, hasta que bajen todos estos, es que son muchos metros de agua. El Elba ha subido 7,5 metros por encima de su nivel habitual.
Sí, es que es una barbaridad.
Son muchos metros, ¿no? Sí. Entonces, hasta que todo ese agua, la tierra la procese y vaya bajando, pues va a llevar tiempo, va a llevar tiempo.
La semana pasada me decías que Angela Merkel había preparado un dispositivo de emergencia de unos, un contingente de unos 100 millones de euros para ayudar ante el desastre que se había ocurrido en Alemania. Ya comentabas tú que te parecía un poco escaso en comparación con la última importante que había habido en Alemania. Parece ser que estas cifras irían en aumento, ¿no?
Sí, sí, es evidente. Enseguida se quedó muy en evidencia que esa cifra era prácticamente ridícula en comparación con los daños que estaba ocasionando todas estas inundaciones. Tomamos como dato de referencia las inundaciones de 2002, que fueron inferiores a estas, que no fue tan terrible ni afectó a tantos estados federados. Y en ese caso las ayudas fueron de 11.000 millones de euros. Uh-huh. Pues ahora es verdad que aunque por mucha austeridad que le quieran meter a las ayudas, 100 millones que anunciaba Merkel sonaba muy poco y efectivamente a medida que pasan los días, pues el gobierno está rectificando. Merkel enseguida, al día siguiente ya dijo que bueno, que esto era la primera, digamos una primera remesa, que cuando bajase el agua y se recontasen los daños con propiedad, pues que ya se podría pensar en más ayudas, pero el gobierno está ya preparando más ayudas. Se oyen cifras por los pasillos, no es nada oficial, de unos 1.000 millones de euros.
¿Sí?
Y el Partido Socialdemócrata en la oposición está diciendo que tiene que ser mucho más y que sus expertos calculan que al menos, que con menos de 7.000 millones aquí no tenemos ni para empezar.
Ya. Esto es en lo que concierne a Alemania, pero me imagino que bueno, pues otros países circundantes de la zona del centro de Europa también siguen en situación parecida, ¿no?
Igual o peor. El Parlamento de Hungría ha decidido hoy, por voto unánime, prolongar hasta el próximo 19 de julio el estado de emergencia en el país que se ha impuesto la semana pasada por las inundaciones.
¡Qué barbaridad!
Porque el Danubio, la verdad es que está dando también mucha lata. Se han batido todos los récords históricos de altura del río. Hay miles y miles de personas evacuadas todavía que van a tardar días, si no semanas, en poder volver a sus casas. Y en unos 800 kilómetros a lo largo del Danubio se siguen instalando diques todavía.
Ya.
Los trabajos de contención siguen, aunque, en fin, parece que el temporal ya ha bajado. Pero no, ahí hay todavía en el sur de Budapest, en toda la zona de Rakeve, pues ha inundadas como unas 1000 hectáreas de bosques. Es impresionante.
1000 hectáreas de bosques.
Sí, sí, que han quedado prácticamente ocultos bajo el agua. Bueno, se ven de verdad fotografías e imágenes que no os podéis imaginar. En Austria y en Eslovaquia lo peor ya ha pasado. Ahí ha empezado sí ya toda la parte de ese escombro, de limpieza y de recuento de daños un poco más tranquilamente. Y Eslovaquia mantiene la alarma también, ¿eh? Porque bueno, sigue lloviendo, que es lo que preocupa mucho y lo que no deja bajar el nivel del agua. Y en fin, todavía no se ha podido acometer la limpieza y la reconstrucción.
Bueno, pues prácticamente 4 o 5 días después de haber hablado contigo, las cosas siguen igual o peor de como las habíamos dejado. A ver si en los próximos días y sobre todo en las próximas semanas la cosa se normaliza, porque claro, decías tú, gente que no puede volver a sus casas, pero también cuantísima gente o cuantísimas empresas no podrán estar trabajando y por lo tanto sufriendo unas pérdidas pues muy importantes en el momento complicado de la crisis en Europa.
Pues
¿no?
Mira, el primero que se ha atrevido a hablar de esto en voz alta ha sido el Instituto de Economía Alemán, que ayer ya dijo en un primer informe que los Länder orientales, o sea, la parte de Alemania que correspondía a la antigua RDA, uh-huh, afectados por las inundaciones, ya los considera en recesión. O sea, Alemania estaba ahí que si bordeaba la recesión, sí, que si lo conseguía, sí, sí, eso. La parte oriental de Alemania está ya en recesión sin remedio, es lo que dice el Instituto de Economía Alemán.
Uf. En fin, Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Han pasado 10 años de su último disco en solitario y ahora Sting acaba de poner fecha para su nuevo trabajo. Se llamará The Last Ship y saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre. Las canciones son las del musical del mismo nombre que el cantante está preparando para el próximo año en Broadway y que habla de la desaparición de la industria naval en el Reino Unido en la década de los 80. También hemos sabido que el cantante de AC/DC y Brian Johnson colaborará con él en algunos de los temas. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un aeropuerto impide embarcar a Chewbacca por llevar un sable láser, Elena.
Bueno, estamos hablando de Peter Mayhew, que es el actor que dio vida a Chewbacca en la primera trilogía de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y efectivamente fue detenido en el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos. El motivo, que su bastón tiene forma de espada láser. Él volvía además de una feria del cómic en Denver, de las más importantes además del mundo, la Comic Con, y quería volver a su casa. Él vive en Texas. Bueno, después de lo ocurrido, él contó el incidente en Twitter. Puso: American Airlines no me permite estar en el aeropuerto con mi bastón. Hay que decir que Peter Mayhew mide casi 2,20 de altura, tiene casi 70 años y necesita caminar con la ayuda de su bastón. Lo que ocurre es que, bueno, en homenaje a esta saga, a esta serie de películas, pues él se hizo una réplica de una espada láser para su bastón. Al final se lo devolvieron, pudo embarcar, pero fíjate el lío que se montó en Twitter, que el responsable de American Airlines en el aeropuerto se acercó a pedir disculpas personalmente después de comprobar pues cómo había llegado la noticia a través de Internet.
Imagínate negarle el pase a Chewbacca, qué miedo. Polémica en Milán por prohibir comer helados a partir de la medianoche, David, ¿por qué
sí,
es esto?
Mira, ahí se ha creado hasta un hashtag en Twitter que se llama Più Grom Meno Rom, que es un juego de palabras en italiano que relaciona más Grom, una cadena de heladerías, con menos Rom, referido a los rumanos, y es que sus seguidores buscan denunciar las contradicciones del alcalde milanés, que castiga aparentemente la actividad empresarial y se interesa en encontrar caminos para la integración. Todo nace de un intento de la alcaldía de Milán de conciliar los intereses de todos, ha generado muchas protestas. Es una ordenanza que incluye a los comercios que venden pizzas, paninis o bebidas y heladerías, para no discriminar a ningún comerciante, y que no prohibieran el consumo de sus productos después de medianoche. Dicen que no es un toque de queda, ya que el objetivo es disuadir la formación de reuniones nocturnas en las aceras, ya que se dice que hay muchas reuniones que dan lugar a luego pues altercados. Y la pretensión es que la gente se pueda, si quiere, seguir quedándose dentro de los locales. O sea, que han querido especificar que no es que a las 12 ya no se pueda consumir helado, no se puede consumir en la calle, para evitar las reuniones nocturnas en las aceras.
Esas peligrosísimas reuniones nocturnas en las aceras, ¿no?
Sí, algunos han querido ver, pues eso, como una forma de meterse con ciudadanos de otros países que se reúnen en las aceras.
Me parece que llegan un poco tarde, porque ha cambiado ya el signo de la alcaldía en Roma, con lo cual no sé yo si tendrá mucha efectividad esto. El Papa Francisco ya tiene sus propios tangos en Argentina, Mónica.
Pues sí, músicos argentinos rindieron tributo al Papa con la grabación de dos tangos, unas composiciones que se suman a lo que llaman la papamanía desencadenada en Argentina tras la elección de Jorge Bergoglio como Santo Padre. El primero que se hizo fue Tango para Francisco, compuesto por Enrique Bugatti, justo después de su nombramiento, y la nueva composición que ha sido ahora, que también es en tango y dedicado al Papa, es esta.
Sos el Papa Francisco, pero siempre serás Jorge, el que imitando a Jesús siempre anduvo con los pobres.
Bueno, pues se llama El Papa Francisco, la canción, este tango, compuesta por Daniel Ursini, que hace alusión al barrio de Buenos Aires en el que nació el Papa y que se ha convertido en el centro de un tour papal organizado por la ciudad.
Los conductores de tren de Suecia se ponen faldas para soportar el calor, Paco.
Con faldas y a lo loco, ¿no? Decía, ¿sí?, esa película, sí, de Mario, sí, Morro, sí, ¿no? Pues todo se puede llamar esta película Con faldas y al volante, ¿no? Así es como nos podemos encontrar en un día caluroso algunos de los conductores de las líneas ferroviarias de Suecia. Se trata de una protesta, pero también de una forma más cómoda de realizar su trabajo, según aseguran ellos. Todo surgió por la prohibición de la compañía de usar pantalones cortos en los días más calurosos. Aprovechando el vacío legal, un grupo de conductores decidieron, por un lado, protestar y, por otro, buscar una alternativa más fresquita a sus pantalones largos de uniforme, y su elección fue ponerse faldas. La empresa no ha puesto, de momento, ningún impedimento, y los conductores aseguran que las faldas son incluso más cómodas, ¿eh? No sé, yo no llevo nunca faldas, no sé si tú las llevas.
No, habitualmente no.
Bueno, alguna falda escocesa, ¿no? Que los pantalones habituales. Eso sí, solo las usan cuando hace mucho calor. Cuando no hace calor se ponen su pantalón reglamentario, ¿eh?
De afortunadamente en Suecia mucho calor no hace muchos días, entonces no sé yo.
Sí, pero la máquina locomotora debe meter mucho calor, ¿no?
Es posible, es posible. Una joven reduce drásticamente su cintura tras llevar un corsé durante 3 años, Elena. Supongo que pretendidamente, ¿no?
Y tan drásticamente, efectivamente, el Artón, pues mira, ha pasado de una cintura de 64 centímetros a una de 40.
Madre mía.
La verdad es que se ve totalmente artificial. Es que parece un dibujo animado, en realidad, ¿no? Esa cintura tan estrechita. Sí, sí, sí. Esta joven tiene 24 años, es alemana, se llama Michelle Kobe, y lleva el corsé durante todo el día, incluso duerme con él. Sí, solamente se lo quita para ducharse. Ella, bueno, reconoce, es obvio, ¿no?, que está obsesionada con tener una cintura muy, muy estrecha, y además quiere arrebatar el récord Guinness a la chica que tiene por ahora la cintura más estrecha. Es una americana que se llama Kathy Jung y que tiene una cintura de tan solo 38 centímetros.
Se le quedan dos.
Le quedan dos. A ella le han advertido de las lesiones de espalda gravísimas que se puede ocasionar, pero por ahora pues hace oídos sordos, no le importa.
¡Qué barbaridad! Los aficionados del Reino Unido vibran con el campeonato de pulsos con los pies, David.
Sí, es que Inglaterra es una tierra de competiciones singulares. Mira, este pasado fin de semana se celebró el campeonato de lucha con un pie, un pulso con los pies. Lo primero que se hace es comprobar, obviamente, la limpieza para poder pasar al ring, y es imprescindible tener dedo gordo en el pie. Y es que son los que se entrelazan para echar el pulso. De él hay que tirar hacia un lado y a ver quién se lo lleva. Nasty es el alias del campeón de esta especialidad, que ha competido por mantener el título conseguido durante 9 años seguidos y que ha logrado mantener. Así se llama este hombre, Nasty. También hay una versión femenina, porque en esta especialidad de pulso con los pies no hay por ahora enfrentamientos mixtos.
Bueno, pues vamos a ver si cualquier día esto Santi Duque con el deporte nos habla aquí también de pulsos con los pies, con los dedos pulgares de los pies. Vamos con el deporte. Santi Duque, buenos días.
Puede pasar de todo el Artaurus y no descarto absolutamente nada.
Lo que nos faltaba ya, ¿no? Lo que pulsas con los pies, ¿no?
Se puede contar todavía de todo. Bueno, ya sabes que modalidades y imaginación libre.
¿Con qué empezamos hoy?
Hablamos de la selección española, ¿no? Esta madrugada disputa el Ardós su último amistoso antes de del inicio de la Copa Confederaciones. Se mide a Irlanda en el estadio de los Yankees, en el Bronx de Nueva York. Y bueno, vamos a ver qué sensaciones deja después de ese partido ante Haití, que no aportó demasiado, que los jugadores se quejaron del calor, de la extrema humedad que hacía en Miami. En Nueva York las temperaturas también están siendo altas en estos últimos días. Y bueno, a ver qué sensaciones dejamos sobre todo para ese inicio de la Confederaciones. Recuerden que el torneo empieza el día 15 y que España debuta en él el 17 ante Uruguay. Ayer Vicente del Bosque comparecía en rueda de prensa, confirmó que Villa y Valdés serán titulares esta madrugada. Vamos a ver si Casillas finalmente termina jugando como titular el torneo. En principio todo apunta a que sí lo hará, si no tiene ningún tipo de problema físico. Y además quitó importancia también a esos supuestos problemas internos entre Arbeloa y Iker Casillas, cruces de declaraciones provocados también por el huracán Mourinho, que siempre que sale de los equipos pues deja agujeros importantes.
Mañana parece que 8 titulares del Barça, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que el Barça copa últimamente la selección, también la sub-21, y que tendrá una presencia predominante en estos partidos de amistosos y también en la Copa Confederaciones. En el mercado de fichajes, pues los jugadores destaca que Iago Aspas se va al Liverpool, que el Valencia no renueva a David Albelda tras 15 temporadas, que el Real Madrid ha hecho efectiva la cláusula de Casemiro y que el Borussia Dortmund ha dicho que no va a vender a Lewandowski al Bayern de Múnich. Esto no significa que se lo vaya a vender a otro equipo. Dice que al Bayern de Múnich seguro que no, así que abre la esperanza a los conjuntos que estaban interesados en él. Y en los banquillos, pues Oltra se marcha al Mallorca y Jiménez no seguirá en el Zaragoza. Y hablábamos antes del huracán Moulartown. Ayer fue presentado por el Chelsea por los próximos 4 años. Dijo que hizo daño a la Liga Española para parar a la hegemonía del Barcelona y que ahora ya no es el Special One, que ahora es The Happy One, el hombre feliz.
Así que bueno. Tanta gloria lleve como paz deja, ¿no?
Esperemos que sea muy feliz ahí en Londres.
Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
¿Qué te ha llegado a ocurrir por equivocarte de puerta? Mira lo que nos cuenta Vicente Lartón. Dice, en casa de un amigo en el pueblo, una casa enorme, llena de habitaciones. Yo que me levanto al baño, medio dormido, en plena madrugada, vuelvo a mi cuarto, entro en la cama, noto un bulto, doy un salto y, menos mal, que no se despertó porque me confundí de cuarto y entré en el del abuelo de mi amigo. Y atención a Álvaro, si es que las prisas no son buenas. En una boda llegábamos muy tarde, entramos por la primera puerta que vimos y aparecimos en el altar. Wow. Además, la puerta hizo un ruido tremendo. La hermana de la novia que estaba leyendo en ese momento se paró, incluso del susto. Bueno, fuimos los protagonistas del vídeo de la boda, por supuesto que sí, unos espontáneos.
Pues hasta aquí, te dejamos con el resto de Buruaga y la mañana. It'll give me time to think. If I had a chance, I'd have to work with dance and I'll be dancing.